Entonces, es así como mi amigo Adolfo fue juzgado. Es así como juzga Dios a los hombres. Y nosotros tan torpes, tan ciegos, imaginando a un juez severo que... No, ni un juez siquiera, un policía que indaga.
¿Usted es bautizado? ¿Fue a misa los domingos? ¿Se casó por la iglesia? ¿Se confesó y comulgó en Semana Santa? ¿Recibió los últimos sacramentos antes de morir? Conteste, ¿recibió los últimos sacramentos?
Y los que van a ser juzgados preparándose.
Ah, yo por suerte he cumplido con todo. Tengo todos mis papeles. Mi fe de bautismo, mi constancia de que me casé por la iglesia, todo en regla. Ah, sí, yo estoy completamente tranquila. Fíjese que tengo un hijo cura y una hija monja.
Pasaporte al cielo. Y este otro...
Y yo no sé si me sacan a luz ciertas cositas. Aquí deben saber cómo hice mi fortuna. Con la venta de revistas pornográficas, con tráfico de drogas. Pero bueno, lo principal de todo lo tengo. Antes de morir hice venir al cura. Me confesó, me dio los sacramentos. Y eso es lo principal, ¿no es cierto? Lo que decide, el último momento.
El último momento. No me hable. Yo estoy fregado. Creo que fui bastante buena persona, pero qué desgracia. Morí de un síncope, de repente. Sin tiempo para nada. Sin cura, sin sacramentos. ¿Se podrá arreglar eso?
Pero de pronto llega el juez y no pregunta nada de eso. Pregunta,
¿qué hiciste por mí cuando tuve hambre, sed, cuando sufrí soledad, injusticia?
Y eso es lo que pregunta a todos los hombres, a todos, a la humanidad entera, a los que creyeron en él y a los que no creyeron, a los que estaban en la iglesia y a los que no. Y así los juzga a todos. No, ni necesidad tiene de preguntar. Porque él ya lo sabe. Él no es un juez. Es un amigo que sale al encuentro de sus hermanos.
Adolfo, qué gusto de verte. Bienvenido. Estarás conmigo para siempre. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber.
Me figuro la sorpresa de Adolfo. La sorpresa de tantos que nunca antes vieron a Cristo. La humanidad que pasó por la historia antes de su venida sin poder conocerlo. Los muchos que no lo reconocieron durante su vida. Y los muchos más aún que no lo reconocieron en su iglesia. La inmensa mayoría de los hombres, pues, preguntará con sorpresa, como Adolfo.
Sí, yo en mi vida hice muchas veces todo eso. Di de comer al hambriento, acompañé al solitario, acogí al necesitado, defendí al perseguido. Pero a ti que yo recuerde nunca, Señor, si no te conocía. ¿Cuándo compartí mi pan contigo? ¿A ti cuándo te acompañé? ¿Cuándo te socorrí?
¿Crees que no sé todo lo que hiciste por Luis, por Delia, por Rosendo, por Eduardo? Bueno, Luis soy yo, Delia soy yo, Rosendo soy yo, Eduardo soy yo.
Pero yo no lo sabía.
No lo sabías, ahora lo sabes. Poco importa que me hayas reconocido o no. Lo que hiciste por cada uno de ellos era como si me lo hicieras a mí. Cada uno de esos gestos tuyos llegaba hasta mí. Y se quedaba en mi corazón para siempre.
Era un pedazo de tu pan lo que me diste, porque sí, y hoy lo llevo en el corazón como si fuera un festín. Cuando te mueras ya verás, al cielo te conducirán y te saldrá a recibir contento el buen Dios.
Ah, qué mal nos enseñaban religión. ¿Por qué será que nunca nos enseñaban esta parte tan importante, tan fundamental del Evangelio? Pero ahí está, en San Mateo. Adolfo, amigo, hoy he vuelto a recordarte. Fui a la vieja librería donde pasé tantas horas inolvidables contigo, donde me enseñaste tantas cosas, a pensar, a entender y, lo más importante, a querer la justicia, a luchar para que haya más justicia y más amor entre los hombres. Sí, hoy volví a encontrarme contigo en ese lugar, todo él lleno de recuerdos tuyos. Sabes, durante años yo no había querido, no había tenido valor para volver, porque tu recuerdo era algo demasiado punzante, doloroso. Era pensarte perdido, condenado, relegado a una eternidad de sombras. Me habían dicho...
No murió, en la gracia de Dios.
Y yo lo creí. Tonto de mí. ¿Cómo pude creer que el destino eterno de un hombre se decidiera en el último minuto?
Vivió sin Dios, sin iglesia, sin comunión, en pecado mortal.
¿Cómo pude ser tan tonto de creer que un hombre bueno como tú pudiera no llegar a Dios? Pero ahora sé. Sé dónde estás, con quién estás. Y tu recuerdo me hace bien, me da confianza, me da paz. Desde la esquina, desde su puesto de fruta, me saludó doña Delia. Me detuve un momento. Hablamos de ti, te recordamos.
Y después hay quienes dicen que ese hombre no era cristiano.
Y no era, doña Delia.
Pero era un hombre bueno. Y eso es lo único que importa, ¿no es cierto?
Sí, doña Delia, eso es lo único que importa.
Hola, señor. Adolfo está contigo, ¿verdad? Gracias. Gracias por haberlo recibido a tu lado. Pero gracias, sobre todo, por haberlo hecho bueno, aunque él no supiera que esa bondad le venía de ti.
Si amamos a los otros, Dios vive en nosotros, porque ese amor viene de Dios.
Dices que ese hombre era muy bueno, que hizo mucho bien, pero eso no cambia nada. Muy bueno, ¿qué es eso? Meros actos humanos, de bondad natural. Eso no cuenta ante Dios. Hizo mucho por los hombres. Pero por Dios, ¿qué hizo por Dios?
No, mi buen padre Pedro, no. Ya ve usted que no. Que lo que se hace por los hombres, se hace por Dios. Y cuenta para Dios, decisivamente. Meros actos humanos, de bondad natural, decía usted. Pero si era Dios el que los inspiraba, si Dios estaba presente en cada uno de esos impulsos de amor de mi amigo Adolfo, lo supiera Adolfo o no.
El amor viene de Dios, porque Dios es amor.
Adolfo, Luis Guzmán era yo, Delia era yo, Rosendo era yo, y tú te abriste a mí en Delia, en Luis, en Rosendo. Yo estuve todo el tiempo en tu corazón, y tú, sin conocerme, supiste recibirme en él. Esa es la buena noticia que tengo para todos los hombres, la que no supieron decirte. Que toda vez que un hombre se da a un hermano, ese acto de amor viene de mí y vale para mí, y nunca es inútil, nunca se pierde porque vuelve a mí.
Adolfo, qué lástima. Tú ya no estabas en este mundo cuando el concilio. Pero el concilio también habló de ti y de los millones de hombres como tú. Oye, Adolfo, el concilio dijo:
en el corazón de todos los hombres de buena voluntad obra la gracia de Dios de un modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre, en verdad, es una sola, es decir, divina.
Y en todos obra la gracia, y todos están animados por esa vocación divina. Crean en Cristo o no, pertenezcan a la Iglesia o no. Adolfo, hoy recorriendo tu vieja librería, volviendo a ver las pilas de libros, me parecía volver a oírte. Me parecía escuchar otra vez tus preguntitas.
La Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la que abarca a toda la humanidad y a todo el mundo y a todos los tiempos. ¿No era así como decía el catecismo? Y entonces, los tipos como yo, ¿será que no pertenecemos a la humanidad? Pero muchacho, piensa con tu cabeza. Si la Iglesia es pequeña, si los católicos en el mundo son apenas el 18%, y eso contados con mucho optimismo. Si los católicos desde el principio fueron una minoría, y siguen siendo una minoría, y van a ser siempre una minoría. Y la Iglesia pretende que es para todos los hombres de todos los tiempos. Pretende que es universal. No, querido Eduardo, la cosa tiene que estar por otro lado.
Y era así nomás. La cosa estaba por otro lado. La Iglesia es universal. Abarca a todos los hombres y todos los tiempos. Pero no por su extensión geográfica o por el número de sus adeptos, sino por razones mucho más hondas. La Iglesia es universal porque toda la humanidad, todos los hombres, serán juzgados por la misma ley del amor. Porque a todos el juez les hará la misma pregunta que te hizo a ti.
¿Qué hiciste por tu hermano?
Porque todos los hombres, creyentes o no, serán juzgados en un mismo juicio universal. Por eso, ¿ves, Adolfo? Por eso la Iglesia es universal. Porque, por pequeña que la veamos, tiene las dimensiones de la humanidad. Porque, lo dice el concilio,
en el corazón de todos los hombres de buena voluntad, obra la gracia de Dios de un modo invisible.
Y así, ninguna realidad, ningún hombre queda fuera de los límites de la Iglesia, porque ninguno puede quedar fuera de la gracia y el amor de Dios, a menos que él mismo se niegue a amar.
Porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor.
Sí, Adolfo, tenías razón. La cosa estaba por otro lado. La universalidad de la Iglesia es la universalidad del amor. La Iglesia es universal porque el amor es universal, porque la Iglesia es Cristo, y Cristo vino por todos los hombres, por todos. De algún modo invisible, sin saberlo, tú también fuiste Iglesia. descolorido, seguía colgado en el rincón de siempre aquel viejo mapamundi. Me pareció volver a verte aquella tarde frente a él, protestando vehemente.
¿Ves? Quedan más de 2.000 millones de hombres en el mundo que no pertenecen a la Iglesia, fuera de la Iglesia, excluidos de la salvación. Míralos aquí, en el mapamundi. Ahí están, inmensas multitudes humanas. ¿Qué hacemos con todos estos hombres? Óyelos, te están interpelando. ¿Y nosotros? ¿Nosotros no existimos para Dios? ¿Nosotros no somos seres humanos? ¿Qué Dios tan injusto e inhumano es este que deja fuera de su salvación a la inmensa mayoría de los hombres?
Pero ahora el mapamundi ya no me turbaba. Al contrario, lo miré con alegría, con esperanza. Vi en él tu imagen. Vi el retrato de la gran familia humana, toda ella igualmente amada por Dios. Sí, Adolfo, la Iglesia es un grupo entre los demás, es una minoría, en eso tenías razón, pero por pequeña, por minoría que sea, ahora lo sabes, no representa una injusticia de Dios. Porque la salvación, la misma para todos, siempre estuvo y estará al alcance de todos los hombres capaces de darse, capaces de amar. Te veo, Adolfo, te veo golpeteando el mapamundi con tus manos nerviosas.
¿Ves? ¿Ves por qué no puedo volver a entrar en la Iglesia? Porque yo no quiero ser de esos pocos elegidos, de esos pocos privilegiados que se salvan. Porque yo me siento hermano de estos hombres, de todos, y quiero seguir sintiéndome hermano de todos, solidario con el destino de todos, sea cual sea.
Ahora, ¿dónde estás? Sabes, Adolfo, sabes cuál es el destino de todos. Sabes que esos pocos que estamos en ese grupo llamado Iglesia no somos unos privilegiados. Sabes que a todos los hombres Cristo nos ha dado un destino común y una salvación común. A todos, a los que estamos en la Iglesia y a los que no estamos. Estar en la Iglesia no me da un destino diferente, no me hace distinto, privilegiado, no me aparta, no me separa de los demás. Al contrario, me hace sentir, como tú lo decías, solidario de todos, más unido aún a todos, más unido aún a ti. Gracias, viejo. Gracias por todo lo que me diste y me enseñaste. Gracias por hacerme preguntitas difíciles. Gracias por haberme ayudado a descubrir la verdadera dimensión de la Iglesia, la verdadera dimensión de Cristo, la que tú ya conoces también en la paz de tu descanso. Y bien, esta es la historia que tenía para contarles. La historia de... ¿Qué pasa? Veo gestos, veo miradas inquietas en el grupo.
¿Miradas inquietas? ¿Por qué? Oh, no, al contrario. A mí tu historia me ha hecho mucho bien. No sé cómo decirlo. Me siento como liberado. Sentir que estar en la Iglesia no me hace distinto. No me separa de los demás hombres.
Sí, a ti puede que sí, pero a esos otros amigos de allá atrás...
Pero dígame, pero entonces, si fuera así, si todos fuéramos lo mismo, si todos fuéramos iguales ante Dios, entonces, ¿para qué haría falta la Iglesia?
Eso digo yo también. Si es así, ¿para qué estar en la Iglesia? ¿Para qué creer? ¿Para qué ser católica?
¿Para qué vamos a misa? ¿Para qué los sacramentos?
Si por lo visto a Dios tanto le da.
¿Acaso no está escrito también en el Evangelio que el que crea y se bautice se salvará y el que no se condenará? Entonces, hay dos evangelios diferentes.
Sí, había que esperarse estas preguntas. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué la fe? ¿Para qué los sacramentos? Todos tenemos que hacernos estas preguntas y buscarles una nueva respuesta, porque todos sentimos que las que aprendimos de niños ya no nos sirven. Pero, ¿no será mejor dejar estas preguntas para la próxima vez? Y hoy comentar y celebrar esta buena noticia de que Dios ama a todos los hombres. Celebrar la alegría de pertenecer a una iglesia que tiene la buena noticia de que basta con amar. ¿No será mejor cantar todos juntos esta canción? Cantarla sintiéndola, pensando en mi amigo Adolfo y en todos nuestros hermanos los hombres.
Es para ti esta canción, tú que una noche sin dudar me diste fuego y algo más cuando me faltaba calor. La gente bien alrededor no quería saber de mí. Cuando temblaba el corazón, tu fuego encendido quedó. Era un fueguito y nada más lo que me diste sin dudar. Y su llama como canción la llevo en el corazón. Cuando te mueras ya verás, al cielo te conducirán y te saldrá a recibir contento el buen Dios.
¡Vamos todos!
Cuando te mueras ya verás, al cielo te conducirán y te saldrá a recibir contento el buen Dios.